don't blame it on me.
¿Hacemos la lista del súper?
Ya. Leche, queso, detergente, esponja, tomate, lechuga, manzana, agua, pan, limpio, vidrio, chocolate, helado, papa frita, empanada, bebida, pizza, yogur, jugo, arroz.
No se da mucho.
Ahora puedes llenar tu carro pagando con tus tarjetas Banco Ripley y obtener 6% de descuento en Unimarc todos los lunes. En el total de tu boleta, dictando tu ruta en caja. Súmate a Banco Ripley. Tope 18 mil pesos. Revisa el detalle de este y otros descuentos en bancoripley.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estamos en Aguas del Obispo, Huiro, Las Marías, Riñinahue, Rupumeica y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Información confiable y veraz. Bío Bío, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un padre y sus dos hijos fueron detenidos luego de matar a golpes a un sujeto ladrón que habría intentado robarles el auto en la comuna del Bosque. Encuentran un camión con 100 refrigeradores robados en Recoleta. Hay 4 personas detenidas. En el Ministerio de Economía se desarrolló una reunión clave entre el gobierno y un sector de los camioneros por el alza de los combustibles ante una serie de advertencias de movilizaciones a nivel nacional. La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso inició coordinaciones con carabineros para afrontar la paralización de camioneros el próximo lunes en la zona. Desvinculan a la directora nacional del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, por pérdida de legítima confianza. El gobierno aseguró que está abierto a las negociaciones y a la incorporación de propuestas en la ley miscelánea, aunque la oposición acusa inflexibilidad. El presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, dijo que es posible que el proyecto pase por una de las comisiones en su trámite. El gobierno ratificó que no apoyará a ninguna candidata para la Secretaría General de Naciones Unidas luego que el presidente José Antonio Kast quitara el respaldo a Michelle Bachelet. En noticias desde el exterior, Irán cerrará de nuevo el estrecho de Hormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval en su contra, tal y como lo anunció Donald Trump informando en medios iraníes. Una docena de países, entre ellos Alemania e Italia, han prometido una contribución militar a la misión multinacional defensiva que se quiere implementar para contribuir al desbloqueo del estrecho de Hormuz. Estados Unidos aplaudió el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer: limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Horas con 6 minutos. Muy buenas tardes. Comenzamos la revisión de las noticias en Radiograma, edición de mediodía. Un gendarme y su esposa fueron detenidos en una investigación por lavado de activos, tráfico de drogas e ingreso de celulares a la cárcel de Victoria en la región de la Araucanía. Ambos detenidos fueron presentados hoy ante el juzgado de garantía de Lautaro. Vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio en Temuco. Allí nos informa Carlos Martínez. Hola Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Una diligencia que lideró la Fiscalía Local de Lautaro y que está a esta hora en desarrollo, una audiencia de control de detención respecto de un cabo primero de gendarmería de dotación del Centro Penitenciario de Victoria, además de su esposa, porque ambos están aprehendidos en una investigación que lidera la Fiscalía de Lautaro por lavado de activos, tráfico de drogas y el ingreso de celulares a la unidad penal. En el caso del funcionario de gendarmería, este cabo primero por los tres delitos que ya hemos detallado, y en el caso de su cónyuge, solo por lavado de activos. La audiencia está en pleno desarrollo. En la Fiscalía Local de Temuco está el fiscal de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, entregando los antecedentes al juzgado, a objeto de que el magistrado conozca los antecedentes y luego resuelva sobre la situación de cada uno de estos imputados. Sobre el tema, consultamos esta mañana al nuevo seremi de seguridad de la región de la Araucanía, el abogado Luis Calderón, quien hoy fue formalmente presentado. Se refirió brevemente a esta situación. Escuchemos a la autoridad.
Es una situación en curso, en donde destacamos el rol investigador tanto del Ministerio Público y sus colaboradores como las policías. Eso ya está judicializado y obedece a investigaciones de largo aliento, entendemos.
Y precisamente los detalles de lo que ha sido esta investigación se esperan a conocer en los próximos minutos, si durante el resto de la tarde, porque ya se anticipa que tanto Gendarmería como la Delegación Presidencial y la Fiscalía se van a referir a esta diligencia en la que, insistimos, hay un gendarme, un cabo primero, esto quiere decir que tiene casi 20 años de servicio, más su cónyuge, enfrentando la justicia por los delitos ya referidos. En Noticia en Desarrollo, que estaremos ampliando. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La Policía de Investigaciones quedó a cargo de la investigación que busca entender la muerte de un hombre que falleció tras ser golpeado por un padre y sus dos hijos en la comuna del Bosque y que señalan haber sido víctimas de un intento de robo. La versión de las víctimas ha sido puesta en duda por los vecinos, que señalan que la persona que murió estaba sin signos vitales dentro del automóvil. Tomamos contacto en este momento con la Región Metropolitana y está Cristian Boscorqui.
Duda alguna que todo esto es un puzzle policial que está tratando de resolver la Policía de Investigaciones, específicamente los brigadistas de, valga la redundancia, la Brigada de Homicidios de la PDI, que han llegado hasta el sector de Sargento Aldea con Patricio Lynch en la comuna de El Bosque. Esto luego que se reportara el homicidio, la muerte de una persona que, según dicen, las víctimas de este caso fueron ellas asaltadas por este individuo. ¿Qué es lo que pasa? Cerca de la medianoche iban en su vehículo Peugeot 2008, justamente bajando por el sector de Sargento Aldea con Patricio Lynch, cuando al llegar a esa esquina dicen haber sido abordados por esta persona que es hasta el momento un supuesto ladrón. Se sube por la puerta de atrás del automóvil, dice que en un bolso de color negro lleva un arma y es ahí cuando comienza una agresión en el interior. Las víctimas habrían comenzado a defenderse y el resultado es que logran bajar a esta persona, que es la que señala a las víctimas como el ladrón, y termina esta cayendo ahí en la calle. Acto seguido, el padre y sus dos hijos, hay que señalar que los dos hijos son menores de edad, uno de 16 y otro de 14, comienzan a golpear en reiteradas oportunidades a esta persona. El resultado, fallece en el lugar. Y claramente todo esto es parte de la investigación. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con los efectivos de la PDI. Ustedes van a escuchar al comisario Carlos Jorquera, justamente de esta unidad especializada de la Policía Civil, que nos entregó más detalles.
A razón del fallecimiento de una persona de sexo masculino. En el sitio del suceso existen registros de cámaras de seguridad, las cuales están siendo levantadas, van a ser trabajadas con la finalidad de entregar los antecedentes necesarios al Ministerio Público para determinar en qué calidad quedan las personas que actualmente permanecen detenidas.
Bueno, hay que actualizar una información que nos acaba de llegar de parte del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía Metropolitana Sur, que nos ha señalado que estas personas, el padre y sus dos hijos, insistimos, menores de edad, han quedado en libertad, apercibidos en calidad de víctimas. Esta es una información actualizada recientemente por el Ministerio Público, porque justamente dentro de la arista investigativa ellos justamente habrían sido víctimas. Pero esta, línea investigativa no coincide directamente con la que señalan los vecinos del lugar, que dicen haber salido de sus casas cuando comenzaron a sonar todas las chicharras de las alarmas comunitarias que están en el lugar. Salieron y escucharon que había un acto, como ya lo se habrán dado cuenta ustedes, bastante confuso, donde había una persona que estaba fallecida en el lugar. Justamente los hijos del conductor de este automóvil comenzaban a gritar y a pedir ayuda, señalando que estaban siendo víctimas de un asalto. Sin embargo, ellos tienen otra hipótesis. Yo quiero que escuchen el empadronamiento que nosotros, Bío la Radio, hizo en el lugar para precisamente hablar con los vecinos, para saber lo que habían visto y lo que habían escuchado. Esto fue lo que nos dijeron los residentes de la misma esquina de las calles que yo les señalaba.
A la persona que falleció la sacaron del auto, ya había fallecido, lo ahorcaron. Adentro del auto estaba morado. Cuando lo bajaron estaba frío.
¿Por eso que cayó?
De cara. Porque lo tiraron.
Lo tomaron, lo bajaron y lo tiraron, entonces ahí ya estaba muerto.
Vimos que el del auto tocaba mucho la bocina y pedía ayuda, ayuda, ayuda. Le decía, ayuden a mi papá, le decía, ayuden a mi papá. Y lo ayudaron a bajar del auto, pero ya estaba. Cayó igual con un saco de papa. Y el cabro del auto se dio vuelta, lo pateó y el cabro le dijo, no, le dijo, sí, ya está muerto.
Claro, esas son las circunstancias que señalan los vecinos. Esta persona ya habría sido sacada del automóvil sin signos vitales. Pero recordemos que solamente la versión de los vecinos. Toda la línea investigativa la llevan a cargo los profesionales de la Brigada de Homicidio, los policías que están a cargo justamente de esta investigación, en un hecho que mantuvo el cruce antes señalado, Patricio Lynch con Sargento Aldea y en la Comuna del Bosque, con el tránsito desde las 12, 8 de la noche o de la madrugada hasta las 9 y fracción, con el corte total del tránsito. A ver, aquí hay un tema muy relevante que también hay que señalar, que tiene que ver con las cámaras de vigilancia. Van a ser claves para poder entender la dinámica de lo que ocurrió en este lugar y ver si finalmente la versión de los vecinos es la correcta o la que señalan las víctimas o los pasajeros de automóvil que dicen haberse sido abordados por un solitario asaltante quien aseguró tener una pistola y que finalmente terminan defendiéndose generando esta situación. Sin duda alguna, toda una situación que todavía no está del todo concreta, pero está en etapa investigativa por parte de la PDI. Bío Bío, la radio.
En la región del Bío Bío, un homicidio se registró en Talcahuano. La víctima se encontraba en un departamento con una mujer cuando llegó la pareja de ella y lo apuñaló, causándole la muerte. Más detalles tenemos a esta hora junto a Camila Elso. Hola Camila, buenas tardes.
Buenas tardes, Paula. Todo ocurrió al interior de un departamento en el sector Higueras de Talcahuano, en la región del Bío Bío, en la intersección de Alto Horno con Desiderio García. Ahí un hombre de 35 años fue apuñalado por las al ser sorprendido por la pareja de una mujer. El comisario Gabriel Suárez de la Brigada de Homicidios de la PDI se refirió a la dinámica de lo ocurrido, indicando que la víctima fue atacada con un cuchillo.
nos solicita concurrir hasta el sector de Higueras, de la comuna de Talcahuano, debido a que se encontraba al interior un hombre fallecido, por lo que equipo de la Brigada de Homicidios Concepción, en compañía del Laboratorio de Criminalística Regional Concepción, trasladaron al lugar, constatando que al interior de un bloc de apartamentos se encontraba una persona de sexo masculino fallecida, que mantenía lesiones de arma cortante en su cuerpo. Se trataría de un problema de tipo sentimental.
¿Tenía pareja?
Sí.
Tras las diligencias y en flagrancia, carabineros de la CIP de la Segunda Comisaría de Talcahuano logró la detención del autor del crimen, quien sería la actual pareja de la mujer. La fiscal Eco, Carmen Luz Flores, se refirió a su detención y las motivaciones.
Tras las diligencias realizadas y encomendadas por la Fiscalía de Flagrancia, se logró la detención de una persona, autor de estos hechos. La motivación es esencialmente pasional. Se está trabajando de acuerdo precisamente a las primeras diligencias, en particular las declaraciones de testigos que dan cuenta entonces y revelan el motivo al cual he hecho referencia.
El hombre que resultó mortalmente herido es la expareja de la mujer. En tanto, el imputado, un hombre de 36 años, pasará a control de detención durante esta jornada en el juzgado de garantía de Talcahuano. Será formalizado por homicidio. Sin embargo, lo más probable es que este control de detención se amplíe debido a diligencias pendientes, entre ellas la autopsia de la víctima.
Gracias, Camila. Carabineros capturó a 4 personas que serían parte de una banda vinculada al robo de un camión con más de 500 millones de pesos en electrodomésticos. Sigue también la búsqueda de una banda que habría participado de varios asaltos a personas en paraderos de Puente Alto y también de la comuna de San Bernardo. Tenemos el contacto a esta hora con Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y partimos con este procedimiento de carabineros que tuvo su inicio en la comuna de Lo Espejo, luego de la denuncia por parte de la empresa de transportes de estos electrodomésticos, quienes señalaron que habían sido víctimas del asalto por parte de desconocidos de uno de sus camiones que iba transitando por este sector sur de la capital. Inmediatamente se activó todo un sistema de búsqueda de este vehículo, iniciando el trabajo donde se pudo establecer de que este camión había sido sustraído por parte de estos asaltantes y trasladado hasta la comuna de Maipú. Y en este sector se hizo un traslado de lo que es la carga, el container, hacia otro tracto camión que estaba en manos de estos asaltantes y que tenía sus placas patentes modificadas, adulteradas, para evitar cualquier tipo de control policial. Con este camión y con la carga se trasladaron finalmente hasta la comuna de Recoleta, hacia el interior de un taller mecánico, donde comenzaron el trapasaje de todos estos productos, cerca de 100 refrigeradores con un valor cercano a los 500 millones de pesos. Lo que no contaban estos asaltantes es que esta empresa contaba con 2 sistemas de monitoreo de GPS, uno que estaba en el tracto camión y uno segundo que estaba en medio de la carga. Y esto favoreció que rápidamente personal de carabineros de la sección de investigaciones policiales, tanto de la quinta como también de la novena comisaría de carabineros, en conjunto con los servicios en cargo de búsqueda de vehículos, bien Diego, llegaran hasta este punto, dando con este camión, encontrando la totalidad de la carga y también siguiendo los pasos de estos asaltantes. Serían 5 y finalmente se logra la captura de 4 de ellos. Se trata de una investigación que apunta a que esta banda podría estar vinculada a otros ilícitos ligados a estos delitos de robo con intimidación de camión. Quiero escuchemos las palabras del mayor Cristian González, quien apuntó a cuáles fueron las características de este asalto y también la facilidad que tuvieron para poder llegar a este punto, considerando los sistemas de rastreo que contaba la empresa y también la rápida acción de carabineros por llegar y sorprender infraganti a estas personas descargando la mercadería.
Separan lo que es el tracto camión de la rampla, lo que no contaban que estos mantenían GPS separados, dando con el paradero de este camión, como también los sujetos que estaban descargando lo que son los refrigeradores. Ellos tenían un tracto camión con patentes clonadas para poder, obviamente, evadir algún control policial si es que se encontraban en el camino.
Sí, son 4 chilenos que están en calidad de detenidos, tendrían antecedentes previos por delitos bastante similares vinculados particularmente a la receptación de especies y también de vehículos. Se está haciendo todo el arqueo de los artículos robados para ver si está la totalidad de la carga o en definitiva se lograron llevar parte de esta mercadería. Lo cierto es que hasta ahora estas 4 personas van aquí a disposición del Ministerio Público por este delito de robo con intimidación y también receptación de artículos robados. Nos vamos ahora a la zona suroriente de la capital con una situación bastante grave. Tiene relación con varias denuncias presentadas por vecinos de Puente Alto y también de San Bernardo en torno a una seguidilla de asaltos que estarían siendo protagonizadas por una banda que se desplaza en varios vehículos que tienen encargo por robo y que se dedican a atracar a las personas que están esperando atacar, a las personas que estaban en los paraderos de buses para poder robarle sus pertenencias personales, principalmente lo que tiene relación con sus teléfonos celulares. Se habla de operaciones o ataques de esta banda en sectores como calle Izaguirre y San Luis en Puente Alto y también en la calle Nacimiento en la comuna de San Bernardo. Llama la atención que hay registros de cámara de seguridad y que se ven los mismos vehículos que protagonizan estos hechos delictivos, estos tours delictivos en contra de estos pasajeros de buses de servicio red. Tuvimos la posibilidad de conversar con algunos vecinos quienes apuntaron que se trataría de un grupo bastante organizado que actúa de manera bastante violenta para poder cometer estos ilícitos, no importando si se tratan de hombres, mujeres, adultos o menores de edad.
Andan tres vehículos, es una banda que viene de Puente Alto, creo. Mientras no se quieran poner la mano en el bolsillo, los de arriba, los de abajo pagamos el palo.
El mismo modo operandum de acá que hubo el asalto fue el mismo de allá de Puente Alto. Tres autos blancos y es una banda que tiene más de seis participantes con armas de fuego.
Y tuvieron que salir arrancando porque andan dos vehículos asaltando. Llegan y golpean, es que golpean.
Sí, en medio de la investigación policial ha habido resultados en las últimas horas, como la recuperación de los autos que fueron utilizados en estos asaltos y también la detención de uno de los integrantes de esta banda. Esto podría apuntar a una pista importante para poder dar con el resto de este grupo y definirlos si están vinculados a todos los ilícitos que han sido denunciados por parte de los afectados en San Bernardo y Puente Alto. Escuchemos las palabras del mayor Fabián Retamal al respecto.
Recuperar estos dos vehículos y la detención de un individuo. En la comuna de Puente Alto, el primer vehículo, el Kia, había también efectuado robo a las personas que estaban en los paraderos. El vehículo apareció, todos los antecedentes fueron proporcionados a la fiscalía.
¿Están aparentemente quizás un tour delictivo?
Sí, puede haber sido que efectivamente pasaron por acá, vieron gran multitud de gente, vieron que estaban acá en el paradero, se aprovecharon de la oportunidad.
Sí, un elemento importante que señalaba Carabineros es que en los registros se ven varias víctimas y solamente hay una sola denuncia respecto del accionar de estos asaltantes, por lo tanto es importante que el resto de los afectados se dirijan hasta las unidades policiales a estampar esta denuncia porque esto permite dar mayor agilidad a la investigación y entregar más antecedentes en torno a este procedimiento policial. Por ahora, el único imputado está en prisión preventiva, se sigue la pista del resto del grupo criminal que seguiría operando en la zona suroriente de la región metropolitana. Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Una reunión en la que participaron varios alcaldes de provincias del Biobío, además de parlamentarios, se realizó en la comuna de Quilaco, principalmente para analizar el alza en el precio de los combustibles y sus impactos en la economía. Nos informa desde Quilaco, Maricel Venegas.
Así es, durante esta jornada de la mañana se reunieron en Quilaco distintos alcaldes de la provincia del Biobío, agrupados en la Asociación de Municipios Cordilleranos AMCORDI, quien liderada por el jefe comunal de Quilaco, Pablo Urrutia. En esta ocasión, principalmente, se analizaron las consecuencias del aumento del precio de los combustibles, una situación que, según manifestó el alcalde Urrutia, perjudica directamente a los municipios más pequeños, ya que encarece distintos servicios y además complica la vida de las personas. También dijo el jefe comunal que se aclaró la situación de los vales de gas que prometió el gobierno y que era una situación que los tenía muy complicados, quien también se refirió a lo que sucede con el alza de los combustibles y al encarecimiento del costo de la vida fue el senador de la región del Biobío, Gastón Saavedra, quien indicó que se deben buscar las soluciones para que no sean los ciudadanos quienes tengan que enfrentar todas estas alzas en el costo de la vida. En esta reunión también se hizo presente el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, y sostuvo que es clave trabajar en conjunto para buscar las soluciones que las familias más vulnerables necesitan para poder enfrentar los impactos de estas alzas. Finalmente, se puede indicar que los vales de gas serán entregados a partir del mes de junio y serán depositados a través del bolsillo electrónico para el 80% de las familias más vulnerables del país. Así lo dio a conocer un profesional técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Regional que estuvo presente en esta instancia. Esta información fue valorada por los alcaldes, ya que indicaron que de no ser así, habría sido una situación muy complicada para ellos repartir estos vales, ya que tendrían que haber generado licitaciones que podrían haber complicado entonces la entrega más rápida y oportuna de este beneficio para estas familias más vulnerables. También se abordaron otro tipo de temas, como por ejemplo el mejoramiento de caminos de cara al invierno en la zona cordillerana de la provincia del Biobío, entre otros temas de relevancia. Desde Quilaco, Biobío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En esa misma línea, camioneros de la zona centro-sur insistieron en que hay una posibilidad de movilización en el sector y es un tema que se debate momento a momento porque ya sienten los efectos de trabajar bajo los costos de operación tras el alza de combustible. De Radio Biobío en Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Los camioneros de la Federación Centro Sur con sede en Los Ángeles indicaron que están pasando por un momento crítico pese a todos los esfuerzos que se hacen por compensar los altos costos que les ha demandado trabajar con la fuerte alza de los combustibles y el diésel esencialmente en su segunda alza en menos de 2 meses. Lo anterior ya provoca que las bases presionen cada día más por acciones de mayor presión. Freddy Martínez, presidente de la Federación Centro Sur, sede de Los Ángeles, afirmó que los generadores de carga, especialmente los de mayor tamaño, no están traspasando el porcentaje de alza a las tarifas y otros sencillamente no han hecho nada.
Los generadores de carga, especialmente los de mayor tamaño, no están traspasando el porcentaje que corresponde al alza del incremento del combustible a las tarifas y otros sencillamente no han subido nada. Esto está parando camiones todos los días. Colegas que por insolvencia no se han retirado de seguir rodando y no han podido seguir cumpliendo con su servicio.
Llegó el dirigente que ya hay serias insolvencias que construyen una crisis social muy grave en el retiro de la ruta de muchos transportistas, lo que les hace evaluar momento a momento la posibilidad de acciones de presión como un paro y así obtener respuestas más rápidas de mitigación de efectos por estas alzas en sus costos de operación. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La delegación presidencial de Valparaíso confirmó coordinaciones con carabineros y los mismos gremios de camioneros ante el anuncio de la paralización para el próximo lunes en la ruta 68. Serán 2 puntos donde se manifestarán los dueños de camiones, mientras que desde Fede Fruta alertaron por afectaciones a otras áreas económicas ante la decisión de paralizar las actividades de la gremial de camioneros de Fede Quinta. Fabián Corrotea tiene los detalles de Radio Biobío en Valparaíso. Hola Fabián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, fue durante la mañana de este viernes en donde el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, se refirió a las coordinaciones que se han mantenido con carabineros y también en paralelo con la gremial de dueños de camiones a raíz de este anuncio de paralización de actividades para el próximo lunes 20 de abril a lo largo de la ruta 68. Han sido contactos directos con la jefa zonal de carabineros, Patricia Vázquez, en cuanto a las coordinaciones que sostuvo el delegado presidencial regional Manuel Millones. Escuchemos a la autoridad regional en el marco entonces de este anuncio por la paralización en el marco de el alza de combustibles que ha anunciado y que ya por segunda semana también se consignan en el diésel. Escuchemos al delegado presidencial Manuel Millones.
Tenemos una línea abierta con los dirigentes, con todos ellos a nivel país. Hemos estado monitoreando minuto a minuto, así que esperamos que prevalezca el diálogo. Habitualmente los camioneros han sido muy respetuosos de la autoridad policial. Tenemos muy buenas, de hecho la general ya ha establecido coordinaciones con ellos, nos conocemos todos, somos amigos, ¿verdad? Porque somos acá en esta región. Habitualmente ellos toman una parte de la ruta que permite la fluidez, un problema, pero no significa cortar la ciudad en dos.
En detalle serán dos los puntos donde se va a realizar esta manifestación por parte de los dueños de camiones. Uno en la comuna de Valparaíso, en el enlace de la ruta 68 con el enlace La Pólvora, y otro en la comuna de Casablanca, en el enlace con la ruta F90 hacia Algarrobo. También pudimos conversar con el presidente de la Federación de Dueños de Camiones en Valparaíso, Iván Mateluna, quien sostuvo que a pesar de la reunión que se mantiene en curso en la región metropolitana por la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, la región de Valparaíso, en cuanto a su gremial de dueños de camiones, confirma su movilización para el próximo lunes. Escuchemos a Iván Mateluna en conversación con la radio.
Movilizarnos frente a una nueva alza de los combustibles, porque si esto hoy día son 36 pesos, mañana van a ser 70 más, 80 más, porque nos ha costado una enormidad llegar a obtener el traspaso de los costos reales. Algunos les traspasaron del costo real hoy día del alza de combustible, les traspasaron el 50%, a otros del 80, a otros del 90, a unos del 70, y otros que no le han traspasado de nada.
Hay que considerar que en medio de estas reuniones, tanto del gremio de dueños de camiones de Valparaíso como también de gremios de San Antonio, este último se bajó de las conversaciones y no será parte de la paralización. Esto tenía que ver con sumar estas fuerzas a la movilización, pero en la ruta 78, en la que une la región metropolitana con el puerto de San Antonio. Sin embargo, se dio por hecho que no van a participar y solamente serán dueños de camiones de la comuna de Valparaíso, en el trayecto Santiago-Valparaíso, quienes participen el próximo lunes 20 de abril. Sobre esta paralización también se refirió el presidente de Fede Fruta, Víctor Catán, quien se refirió a estos hechos que se prevé comiencen a las 8 de la mañana del lunes, en donde sostuvo que la actividad económica se verá afectada en su totalidad si es que continúan estas paralizaciones.
Llamamos a fortalecer el diálogo, a conversar, a poder buscar puntos de acuerdo. La paralización solamente causa daño a otra actividad económica. Y sabemos que la alza del petróleo está teniendo complejidades, pero con medidas de fuerza creo que no vamos a avanzar. Es importante poner al frente la problemática, pero también poner posibilidades de solución.
Finalmente, con una movilización que está pactada para las 8 de la mañana del próximo lunes 20 de abril, Carabineros ha coordinado con los camioneros en cuanto a el uso de la pista derecha, de la segunda pista, para que se estacionen allí los camioneros que se sumen a esta paralización, tanto en el enlace Algarrobo como también en el enlace La Pólvora. Según nos cuentan fuentes de la radio, los camioneros han asegurado que no van a cortar totalmente el tránsito, sin embargo, será intermitente esta movilización y esta manifestación en ambas pistas, como mencionábamos, tanto en el enlace Algarrobo como también en el enlace La Pólvora en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Luego de esta serie de advertencias de movilizaciones a nivel nacional, en el Ministerio de Economía se desarrolló una reunión clave entre el gobierno y la central de camioneros buscando nuevas medidas para los transportistas en el alza de los combustibles. El Ejecutivo pidió 15 días para responder y los gremios evaluarán en las próximas horas la concreción de movilizaciones. Más información tenemos hasta ahora junto a Bárbara Payal. Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya lo escuchábamos, son varias las movilizaciones que ya se anticipan en regiones de nuestro país para la próxima semana principalmente. Y frente a esto, buscando nuevas medidas en favor de los transportistas, es que hoy se desarrolló una reunión clave acá en el Ministerio de Economía, presidida por el ministro de Transportes, Louis de Grandes, junto a los subsecretarios de Economía, Transportes y Minería, para recibir al presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez. Es bajo ese contexto que la CNTC entregó primero una carta al presidente de la República abordando lo que es el contexto del alza de los combustibles, pero en particular en esta reunión pusieron sobre la mesa un petitorio de 3 puntos. ¿Cuáles son ellos? Pasemos a detallarlo. El congelamiento del alza del diésel por 6 meses, la tramitación inmediata de leyes en materia de transporte y también pidieron al Ejecutivo que delegados presidenciales a nivel regional del gobierno puedan realizar gestiones para que mandantes de carga traspasen el aumento de combustibles a tarifa. Lo que ya estábamos escuchando en informes anteriores es una solicitud central de distintas organizaciones y gremios de camioneros, que las empresas generadoras de carga ajusten las tarifas. Empresas como navieros, agencias marítimas y también Codelco son indicadas por los gremios que no estarían cumpliendo con este ajuste, lo que ha significado en algunos casos pérdidas en cada viaje cercanos a los 200.000 pesos. Incluso algunos gremios acusan que hay 10.000 camiones, principalmente de pequeños transportistas, que no tienen recursos en estos momentos para salir a trabajar. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, dijo confiar en que el gobierno va a escuchar sus peticiones y descartó que su intención sea cortar el suministro a nivel nacional.
Tenemos la esperanza y la convicción de que van a haber medidas definitivas que van a asegurar a la nación y particularmente a las familias más vulnerables que nosotros seguiremos llevando los alimentos.
Y el ministro de Transportes, Louis de Grandes, también entregó declaraciones una vez finalizado este encuentro. Agradeció tener este espacio de diálogo con la CNTC, sostuvo que van a seguir conversando, pero sí manifestó una primera negativa a lo que es una de las primeras solicitudes por parte de la CNTC, de la Confederación, en lo que es lo relativo al congelamiento del diésel.
Yo creo que esta solicitud, uno entiende la solicitud, pero ningún país en el mundo es capaz de garantizar un congelamiento del precio internacional de los petróleos a nivel mundial. De hecho, nosotros, como les decía, el petróleo es el principal insumo importado, Chile no produce petróleo, por lo tanto los precios internacionales del petróleo generan efecto y son tomados, ¿cierto?, por los distintos países y Chile es uno de ellos.
Si bien escuchábamos al presidente de la CNTC, Sergio Pérez, manifestar que la intención en estos momentos no es cortar el suministro a nivel país y, por tanto, empezar movilizaciones, sí hay ciertos matices en las distintas organizaciones. Por ejemplo, Iván Mateluna, Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región y quien también es vicepresidente de la CNTC, dijo que hasta ahora se mantienen los llamados a movilizaciones que estaban pronosticadas para la próxima semana y que serán las bases entonces quienes tengan que decidir durante esta jornada en la tarde o ya durante el fin de semana si encuentran satisfactoria la respuesta del Ejecutivo hasta el momento.
Nosotros seguimos con la hasta este momento con la manifestación adelante porque creemos que las bases tendrán que decirnos si lo que llevamos de vuelta, que el gobierno nos entregó, lo aceptan o no. Nosotros seguimos en esa situación porque no sabemos quiénes van a decir que no lo vamos a movilizar.
Y Catherine Nibaldo, ¿hay un plazo que dio el Ejecutivo para entregar respuestas más concretas a este petitorio? Son 15 días los que solicitaron principalmente desde el Ministerio de Transportes para poder entregar alguna contrapropuesta a esta serie de solicitudes, 3 puntos que dejó hoy sobre la mesa el presidente de la CNTC. También se evalúan aspectos internacionales, como es este anuncio, esta declaración por parte de Irán de cierta apertura del estrecho de Hormuz, lo que podría también, digamos, impactar a nivel internacional en el precio también de los combustibles. Catherine Nibaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El gobierno analiza querellarse tras el ataque incendiario que destruyó una camioneta y dejó una persona lesionada en Collipulli. Además, indicaron que no es adecuado modificar el estado de excepción para la Araucanía. La multigremial indicó que quieren un gobierno que no piense en rebajar las medidas de seguridad y que cumpla con lo que promete. Los detalles los tiene Amparo Montoya, Radio Bio Bio en Temuco.
Con las víctimas y analizando distintas acciones. Está el gobierno tras el ataque incendiario que destruyó una camioneta en Collipulli, en donde una persona resultó lesionada. Un hecho que se registró la tarde del jueves y que recién durante esta jornada tuvo una respuesta por parte de las autoridades en la Araucanía, afirmando que el hecho no quedará impune. La fiscalía reveló que al menos 3 encapuchados con armas largas obligaron a descender de la camioneta a las 2 personas que se encontraban en su interior. Así las hicieron tenderse en el suelo, las registraron, sustrajeron sus documentos y especies personales para luego quemar el vehículo y huir del lugar. El delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Lubitich, indicó que analizan las querellas y que por ahora están recopilando todos los antecedentes.
Estamos en evaluación por la naturaleza de los hechos y sin perjuicio de que se presente o no la querella, la investigación se tiene que desarrollar obligatoriamente por el Ministerio Público. Por ahora, la evaluación de la querella puede demorar.
Un hecho que preocupa en la zona, ya que los gremios productivos afirman que el terrorismo sigue presente. El presidente de la multigremial en la Araucanía, Patricio Santibáñez, manifestó su preocupación por la posibilidad de desescalar o disminuir el estado de excepción e indicó que quieren a un gobierno que cumpla lo que promete.
Queremos un gobierno que realmente cumpla lo que prometa y vaya tras la desarticulación de estos grupos prontamente. Una desarticulación total y no pensar en medidas de rebajar las acciones de seguridad que hoy día existen.
El delegado, en tanto, afirmó que por ahora no es adecuado modificar el estado de excepción, aunque de todas maneras están entregando la información para que el presidente José Antonio Kast realice una propuesta antes de que el Congreso vote la renovación de la medida. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y tras el ataque incendiario, hubo críticas al gobierno por la reacción tardía respecto del apoyo a las víctimas. La próxima semana se votará una nueva renovación del estado de emergencia. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Diversas reacciones ha provocado el hecho de violencia, que tal como informó la radio, se registró en las últimas horas de anoche un ataque incendiario en el camino rural que conecta el área urbana de Collipulli con el sector Pemehue. La crítica que se repite contra el gobierno es su reacción tardía, principalmente para acompañar a las víctimas. Un hecho que solo ocurrió una vez que la prensa y la radio comenzó a informar del ataque. Los parlamentarios han coincidido también en que se requiere una acción decidida del gobierno respecto a estos grupos, donde hay una vinculación entre los que algunos señalan reivindicación por comunidades y también crimen organizado. La diputada del PPD, Andrea Parra, y también el senador de Renovación Nacional, Miguel Becker, han indicado que se requieren acciones, pero también acompañamiento a las víctimas, tal como lo prometió el gobierno de José Antonio Kast.
Pareciera que nuestra región está abandonada a su suerte ante tanta desidia. Ni siquiera fueron capaces de tomar contacto inmediato con las víctimas. Y preocupa aún más que el presidente Kast esté pensando en desescalar el estado de excepción en la zona cuando los ataques y atentados no han terminado.
He conversado con el alcalde de Collipulli y estamos realmente muy preocupados porque se está transformando en una zona roja complicada ese sector. Y sin duda lamentar que nuestras autoridades no se hayan hecho presente con las personas que están dañadas producto de este atentado.
Este debate es relevante porque la próxima semana el gobierno va a presentar al Congreso una nueva renovación del estado de excepción constitucional de emergencia. Inicialmente se había indicado que pretendían generar un cambio, desescalar el despliegue militar, algo que ahora se podría revisar, indican los parlamentarios de la zona. El senador Ricardo Celis y el diputado José Montalva indicaron que hay que revisar con mucho cuidado en qué lugares se quiere retirar el contingente militar que está apoyando la función policial.
Y el gobierno ha hecho exactamente lo contrario. Ha verbalizado situaciones en donde en muchas ocasiones escapan a su control regular. No han estado con las víctimas y eso es un llamado de atención, yo creo, para el gobierno del presidente Kast.
A replantear el cómo podrían hacer un desescalamiento del estado de excepción. Durante este año se han registrado 7 atentados en la región de la Araucanía, la mayoría en la provincia de Malleco. Son 2 atentados registrados desde que asumió José Antonio Kast. El 27 de marzo, un atentado con explosivos en la zona rural de Victoria y el último ataque incendiario en la zona rural de Collipulli. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Carabineros trabaja en el hallazgo de un cuerpo en la comuna de Curacautín. Nos informa Iván Betancourt de Radio Bio Bio en Lonquimay.
Hace escasos minutos la Fiscalía de Curacautín ha informado que Carabineros ha encontrado un cuerpo en el sector de Trahuilco. Esto es distante a unos 4 a 5 kilómetros del radio urbano de la comuna de Curacautín. Recordemos que se estaba haciendo diligencias en dicho sector y una búsqueda de un adulto mayor que ya llevaba más de 8 días desaparecido. Es información que se ha entregado hace escasos minutos, por lo tanto las policías se dirigen al lugar para trabajar en los peritajes y determinar de forma científica si corresponde al adulto mayor que ya llevaba 8 días desaparecido en la comuna de Curacautín y en la cual había una orden de investigar tanto para la Policía de Investigaciones como para Carabineros. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó la prisión preventiva de uno de los hijos de Julia Chunil, investigado por su presunta participación en la desaparición y muerte de la mujer en Máfil, cuyo rastro se extravió en noviembre del 2024. La abogada de la familia, Karina Riquelme, apuntó a afirmaciones falsas de la Fiscalía durante la investigación. Nicolás Silva nos cuenta más de Radio Bio Bio en Valdivia.
Este viernes se realizaron los alegatos por el recurso que intentaba revertir la prisión preventiva de Javier Troncoso Chunil, medida cautelar que fue ratificada por el Juzgado de Garantía de Los Lagos la semana pasada. La audiencia se extendió por cerca de una hora, donde la abogada de la familia de Julia Chunil, Karina Riquelme, afirmó que no hay antecedentes que permitan establecer la responsabilidad de su representado en la desaparición y muerte de la adulta mayor, mientras que la fiscal regional Tatiana Esquivel aseguró que tienen testimonios de 13 personas que afirman haber visto a Javier Troncoso cometiendo el delito, quienes relataron un contexto familiar de violencia recurrente. Se trata del adulto mayor que fue agredido por el imputado para robarle su pensión, el ex yerno de Julia Chunil y una tercera persona cuya identidad está bajo reserva. Tras el término de los alegatos, la Corte de Apelaciones de Valdivia mantuvo la prisión preventiva en forma unánime, fallo que fue criticado por Karina Riquelme al apuntar a afirmaciones falsas de la Fiscalía.
Creemos que lo ha confirmado, sí, en virtud de las afirmaciones falsas que la Fiscalía ha hecho en audiencia respecto de la existencia de supuestos 3 testimonios respecto de la participación de mi representado, lo que no es cierto, y eso quiero ser súper enfática. No existe antecedente de violencia, ni en el CEFAM, ni en ningún antecedente cierto, ni en ningún testimonio tampoco.
La abogada defensora mencionó que uno de los testigos de la fiscalía no debió entregar declaraciones debido a que tiene problemas cognitivos graves. Karina Riquelme confirmó que pedirán una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares para revertir la prisión preventiva de Javier Troncoso. Además, pidió que las muestras de ADN recabadas por la fiscalía se realicen cumpliendo la normativa. Mientras tanto, la fiscal Tatiana Esquivel salió por una puerta lateral de la segunda sala de la Corte de Apelaciones sin dar declaraciones a la prensa. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La Corte Suprema confirmó la prisión preventiva para abogadas formalizadas por Asociación Criminal en Los Ángeles. Más detalles tiene Maricel Venegas.
La Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, la que rechazó el recurso de amparo presentado por las abogadas Susana Cortés Carmi y Andrea Romero Jara, quienes buscaban obtener su libertad tras ser formalizadas por el delito de asociación criminal y otros delitos cometidos en la comuna de Los Ángeles. Ambas imputadas deberán continuar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, esto dictado por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla. En esta causa también figuran otros dos imputados quienes permanecen con arresto domiciliario. Nos referimos al ex defensor público de Los Ángeles y esposo de la abogada Cortés, Patricio Gutiérrez Marinado, y el funcionario del juzgado de garantía, Nelson Sáez Reyes. Según los antecedentes expuestos, entre el año 2017 y el año 2025, las abogadas habrían integrado una asociación criminal que era destinada a vulnerar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Para ello habrían coaptado al funcionario judicial Nelson Sáez, encargado de actas, para coordinar audiencias con una magistrada también imputada en la causa, quien resolvía favorablemente a sus intereses. Asimismo, también se estableció que ambas imputadas habrían obtenido información reservada desde sistemas, bien digo, informáticos de la Defensoría Penal Pública, con colaboración de Patricio Gutiérrez y de un fiscal de Los Ángeles, esposo de Andrea Romero, también imputado en la investigación. La fiscalía expuso que las abogadas advertían a sus clientes sobre diligencias reservadas, instruían el uso de teléfonos no interceptables, simulaban colaboraciones eficaces y entregaban antecedentes falsos en el marco de distintas investigaciones. Cabe señalar que tanto la magistrada como el fiscal involucrado aún no han sido formalizados a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Concepción respecto de las querellas de capítulo presentadas por la Fiscalía de Ñuble. Esta investigación es desarrollada en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, la BRIDEC, también de la Policía de Investigaciones de la región de Ñuble. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El plan de reconstrucción se alista para llegar al Congreso y su arista más tributaria ha encendido el debate en torno a los costos fiscales y cuándo la ciudadanía vería reflejado el mayor crecimiento, empleo e inversión del que habla el ministro Jorge Quirós. Aún así, hay dudas sobre si las utilidades se reinvertirán y cuánto beneficiarán a las pymes que mantienen su solicitud, una tasa permanente del actual 12,5%. Tenemos todos los detalles de esta información con Vanessa Gajardo.
Continúa el análisis más técnico en la antesala de que este proyecto, el Plan de Reconstrucción Nacional de José Antonio Kast, ingrese la próxima semana al Congreso. El gran debate, o el más bien la arista económica, está concentrada hoy en el impacto fiscal de la rebaja del impuesto de primera categoría hacia los estándares de la OECD. ¿Y cuándo, dicen los economistas, se vería reflejado esto o cuándo verían los efectos positivos de los que habla el ministro de Hacienda, Jorge Quirós? que son, cierto, un mayor crecimiento cercano al 4% hacia el año 2030 y también mayor generación de empleo. En el gran empresariado sigue habiendo una valoración positiva transversal hacia lo que es esta mayor inversión a propósito de la rebaja del impuesto que pagan las grandes empresas, y que esto les significaría, dicen ellos, poder reinvertir y además eliminar el concepto que se tiene de doble tributación. George Level, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, destacó en paralelo que es muy positivo que se esté implementando este crédito tributario al empleo. Esta es una reforma también muy importante porque es la primera de esta batería tributaria que se haría efectiva a partir de este año 2026.
Generar un incentivo como el crédito tributario a las empresas para la contratación va en la línea correcta de contribuir a mitigar estos costos adicionales que se ha generado y está llegando a un punto en el cual son costos que no son capaces de solventar.
Pero el gran debate también está concentrado respecto de que no está mandatado por ley, tampoco es una garantía que necesariamente cuando se dé o no esta rebaja tributaria del impuesto de primera categoría, las empresas se vean en la obligación necesariamente de reinvertir sus utilidades, que justamente a lo que apunta Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo.
Pero no es claro que una empresa, si le rebajan los impuestos, va a invertir más. Puede repartir dividendos a sus accionistas, puede comprar activos financieros, los dueños pueden sacar la plata fuera del país. Es como una apuesta que no está garantizada.
Dentro de ese debate más sectorial en lo que tiene que ver con la rebaja impositiva, también la reintegración del sistema y por supuesto este crédito tributario al empleo, es que hay dudas respecto del beneficio que vería la mediana y pequeña empresa con todo esto y si además se va a impulsar otras medidas que vayan acompañados a que las pymes también tengan un desarrollo mayor y una simplificación tributaria al igual que las grandes empresas. Pese al argumento entonces de que esta reforma solo beneficiaría al 1% más rico, hay otros que difieren de esas declaraciones. Es el caso de Hans Huber, RICS Portafolio Associated de Chepelin, quien dice que necesariamente este beneficio llega a ambas partes.
También tengamos en cuenta que gran parte de las pymes sirve como proveedor de los grandes corporativos. Entonces, con todo este estímulo a la actividad, se termina generando un círculo virtuoso en el que todo el ecosistema se va a ver beneficiado.
De momento entonces sabemos que la tasa PYME hacia el año 2028 subiría de un 12,5% actual hasta llegar a un 15%. ¿Cuál es la solicitud que llega desde la pequeña y mediana empresa? Que esta tasa se mantenga de forma permanente en el tiempo en el 12,5% actual. Ahora bien, durante esta tarde es un agregado de pauta que llegó hace solo minutos atrás. La CUT va a sostener una reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, pero se suma entonces a esta reunión también el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Y sabemos que todos los días nos hemos ido enterando de nuevos puntos de esta reforma. Hay que estar atento, por supuesto, a las declaraciones que haga Jorge Quiroz y si menciona algo nuevo o no.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
El oficialismo se distanció de la idea del gobierno de limitar la gratuidad universitaria tras la controversia generada por las señales contradictorias desde el Ejecutivo sobre su inclusión en la ley miscelánea. El presidente de la Cámara de Diputados, UDI, Jorge Alessandri, solicitó no incorporar un límite de edad en el proyecto, advirtiendo que podría perjudicar a quienes no han podido acceder antes a la educación superior. Los detalles los tenemos junto a Francisca Cárdenas. Hola Francisca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ayer hablábamos de cómo el oficialismo intentaba alinearse, ¿cierto?, respecto a la ley miscelánea y dar una imagen de que no hay ningún tipo de discusión en la interna. Sin embargo, esta polémica por la gratuidad volvió a tensionar al sector. Esta vez por la posibilidad de limitar la gratuidad en la educación superior según la edad, una propuesta que, aunque ya se había comentado en privado, terminó generando muchísima molestia en la interna. interna cuando se instala públicamente como parte de este proyecto. Recordemos que todo esto se desata una vez que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmara ayer que esta medida sí sería incluida dentro del paquete legislativo, pero otros ministros, como el ministro Claudio Alvarado del Interior, dijo que no era parte todavía del proyecto, entonces se generó una suerte de contradicción en el relato del Ejecutivo. Una señal que, por cierto, no cayó para nada bien en parte del oficialismo, donde advierten que fijar un límite, por ejemplo, en torno a los 30 años, podría dejar fuera a personas que no han podido estudiar antes por razones económicas o también personales. Y fue justamente hoy el presidente de la Cámara de Diputados, el UDI Jorge Alessandri, quien terminó por transparentar esta molestia, lo que varios venían planteando en la interna, es decir, su rechazo a establecer este tipo de restricciones.
Esto de terminar la gratuidad a los 30 años, en no reconocer que mucha gente le encantaría estudiar antes de los 30 en la universidad, pero no tiene la posibilidad, por pega, por razones de salud.
A ver, no son comentarios nuevos como tal. De hecho, en Renovación Nacional lo había planteado anteriormente el diputado, el jefe de bancada, Diego Chalper, y fue su propia postura la que inició hace ya casi un mes atrás lo que se ha llamado como el fuego amigo. Desde Renovación Nacional han querido hablar, lo hizo el diputado Luis Pardo respecto a lo que dijo Jorge Alessandri, y aseguró que esta medida es accesoria y solamente va a terminar debilitando la discusión y el apoyo en el Congreso.
Me parece que distraer el esfuerzo con medidas que son importantes pero accesorias, como puede ser el límite a la gratuidad, nos resta votos indispensables para que este proyecto vea la